La noche en Canarias.
En la cadena SER, hora 25, con Almudena Lopesino.
Irán ha rechazado de momento sentarse con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz. Pakistán, que está haciendo de mediador entre ambos países, intenta convencerles. Hoy ha hablado el primer ministro pakistaní con el presidente de Irán y, según han dicho, esa conversación ha sido constructiva. Mientras tanto, el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz continúa. Donald Trump ha asegurado hace un rato que han interceptado un buque de bandera iraní cuando iba a cruzarlo, que su tripulación se ha negado a colaborar. Y esta es la periodista del New York Post informando de lo que le ha dicho esta tarde Donald Trump, que las negociaciones siguen adelante y están previstas para el próximo martes. El presidente estadounidense ha confirmado también que enviará a sus hombres fuertes a negociar con Teherán, entre ellos el vicepresidente J.D. Vance. Enseguida lo ampliamos y también les vamos a contar que Israel ha cargado contra Pedro Sánchez por su anuncio de pedir formalmente a Bruselas que rompa el acuerdo de asociación con los israelíes.
Aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple.
El ministro de Exteriores de Israel ha llamado hipócrita al presidente del gobierno, al que acusa de tener doble rasero. Y en Estados Unidos, un tiroteo en Luisiana deja 8 niños muertos de entre 1 y 14 años. El asesino ha sido abatido por la policía. Lucía Hernández, buenas noches.
Buenas noches. Según la policía, la escena del crimen abarca 3 domicilios en 2 calles diferentes y todo apunta a que se trata de un conflicto doméstico. Según el portavoz de la comisaría de Shreveport, 10 personas han sido heridas, de las cuales 8 han fallecido y son todas menores de 14 años.
Right now we have at least 10 individuals that were struck by gunfire last night.
Dice además que el asesino es el familiar de al menos una de las víctimas y, después de una persecución con un coche robado, la policía ha matado al homicida. Según el archivo de violencia con armas de fuego, en lo que llevamos de año han ocurrido 114 tiroteos masivos en Estados Unidos y, aunque los ataques se han reducido desde 2021, se estima que para este año ocurran entre 400 y 600 tiroteos masivos.
Aquí en España, este lunes comienza el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes para todos aquellos que previamente hayan solicitado cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para iniciar los trámites.
De verdad que nuestra intención siempre ha sido trabajar y tener una mejor calidad de vida.
Mariuska es una de las 500.000 personas migrantes que a partir de mañana ya podrán empezar esos trámites. Ahora les contamos su historia, como también les explicaremos la denuncia de los sindicatos de correo. Uno de los puntos habilitados para solicitar esta regularización. Dice Comisiones Obreras que falta formación y que pueden darse problemas burocráticos. Regino Martín es responsable postal del sindicato.
Mandar manuales tarde, mal, para que la gente sea autodidacta y se las apañe, no es formación, es supervivencia operativa.
Desde Correos han afirmado que la formación recibida es suficiente para empezar, aunque sí que reconocen que se irá ampliando. Enseguida se lo contamos, pero antes, la semana comienza con sol y calor en todo el país. Ojo a las tormentas por la tarde en Aragón, en La Rioja, en Cataluña y también en Navarra. Beatriz Carmona, buenas noches.
Buenas noches. Mañana el cielo estará mayormente despejado en casi todo el país, excepto por algunas nubes y lluvias intermitentes en zonas del norte como Aragón, Navarra, La Rioja o Cataluña, donde a partir de las 1 de la tarde se activará el aviso amarillo por tormentas. En cuanto a las temperaturas, seguirá haciendo calor e incluso habrá algo de calima en zonas de Galicia, Castilla y León y Extremadura. Se llegarán a máximas en el sur de la península, marcando 30 grados en Murcia, Jaén y Sevilla.
Y nos quedan los titulares del deporte. Vamos con el día después de la victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey. Antón Meana, buenas noches.
¿Qué tal, Almudena? Muy buenas. Con la Copa ya en San Sebastián y con todavía seguidores de la Real, oyendo la radio, viajando en coche, volviendo de Sevilla a San Sebastián. Un día largo pero feliz mañana, el larguero con Carreño desde Donosti, desde Guipúzcoa, porque la fiesta va a ser inolvidable. Acaba de terminar el último partido del domingo en segunda, una victoria clave del Almería. Ha ganado 3-2 al Málaga y se pone segundo el equipo de Rui. Mañana acaba la jornada en segunda con el Depor Mirandés y también contaremos novedades de Barça, Madrid y Atlético en la previa de una semana en la que tenemos Liga en Primera.
Meana, gracias. Te escuchamos en un ratito en Carrusel Canalla.
Gracias.
Irán ha rechazado acudir a la nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos prevista para el martes en Islamabad.
سلام، اول برنامه یه سوال. مخاطبای نوسان یا هر کسی که الان داره تلویزیون رو نگاه میکنه.
El sonido de la televisión estatal iraní contando esta noticia. Dice Teherán que Washington está exigiendo demasiado, que no ven claro sentarse a dialogar. Han insistido en que ellos tienen derecho a desarrollar energía nuclear y que el bloqueo naval estadounidense en Hormuz supone una violación del acuerdo del alto el fuego. Mientras Pakistán, se lo contábamos al principio del informativo, que es el principal mediador, está intentando convencer a los iraníes. Pablo Seguí, buenas noches.
Buenas noches, Almudena. Irán confirma que no enviará emisarios a las conversaciones en Islamabad, donde está previsto que una delegación estadounidense llegue hoy para comenzar mañana una nueva ronda de contactos. En un comunicado difundido por la agencia de noticias oficial del régimen, Teherán sostiene que Estados Unidos plantea demandas excesivas y tiene expectativas irrealistas. Denuncia además que el bloqueo en curso de los puertos de Irán viola el alto el fuego que termina el miércoles. Entre las líneas rojas que se han atribuido a Washington figura que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio y entregue sus reservas. Al mismo tiempo, el primer ministro pakistaní ha informado de que ha mantenido una conversación de 45 minutos con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y ha reiterado que Islamabad mantiene sus esfuerzos de mediación para avanzar hacia la paz y la seguridad regional.
La tregua entre Estados Unidos e Irán expira el próximo miércoles. Hoy Donald Trump ha dicho que el acuerdo que ofrece a Teherán es muy bueno. Él sigue manteniendo que se quedarán con el uranio enriquecido iraní y en el estrecho de Hormuz además está manteniendo el bloqueo de buques que vayan hacia Irán o partan de cualquiera de sus puertos. Lorena Carramolino, buenas noches.
Buenas noches, Almudena.
El presidente de Estados Unidos ha lanzado también una advertencia a Teherán. Si no aceptan el acuerdo que les proponen, ha amenazado con destruir todos los puentes y centrales eléctricas de este país. Trump también ha dicho que ha mandado a sus hombres de confianza a Islamabad para negociar con Irán. Es una reunión, como decimos, prevista para el próximo martes, aunque de momento los iraníes han dicho que no van a ir.
Y todo esto a 3 días de que termine el alto el fuego. Este mismo miércoles, Donald Trump, este mediodía, ha amenazado a Irán en un mensaje en sus redes sociales. Dice que si no aceptan el trato que ofrece Estados Unidos, que ha calificado de justo, el ejército estadounidense va a destruir las centrales eléctricas y los puentes iraníes. Esto a la vez que ha confirmado la asistencia de una delegación estadounidense en Pakistán para las negociaciones, liderada finalmente por el vicepresidente J.D. Vance, según la Casa Blanca, además de su hombre de confianza Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner. Trump esta tarde ha asegurado al New York Post, según una periodista de este medio, que las negociaciones siguen adelante. Se celebrarían este martes en Islamabad, a un día de que se cumpla el fin del alto el fuego, aunque Irán ya ha confirmado que no acudirá mientras continúe el bloqueo naval de Washington en el estrecho de Hormuz. Trump ha hecho, de hecho, acaba de confirmar en su red social Truth que la Marina estadounidense ha interceptado un buque iraní que ha intentado burlar el bloqueo. Dice que han abierto fuego provocando un boquete en la embarcación porque no ha obedecido a la Armada estadounidense.
Y el primer ministro de Israel ha asegurado esta tarde que la guerra no ha acabado. Desde el jueves pasado hay un alto el fuego con Hezbollah en el Líbano, aunque Netanyahu afirma que están librando una batalla contra la tiranía, dicho, de Irán. Desde Jerusalén, Nuria Garrido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Almudena.
Eso lo ha dicho el israelí con el genocidio de Gaza en sus espaldas. Recordamos, 72.000 palestinos asesinados. El caso es que Israel hoy ha llamado hipócrita a Pedro Sánchez. Le acusan de tener doble moral. El presidente del gobierno de nuestro país ha anunciado esta mañana que el próximo martes va a pedir formalmente a Bruselas la ruptura del acuerdo de asociación de la Unión Europea con los israelíes. Nuria.
Sí, de hecho Sánchez ha querido dejar claro que no tiene nada en contra del pueblo de Israel, pero que un gobierno, en referencia al de Netanyahu, al que acusa de violar el derecho internacional o los principios de la Unión Europea, dice, no puede ser su socio. Y claro, como era de esperar, desde aquí rápidamente han reaccionado. Lo ha hecho el ministro de Exteriores israelí en un mensaje en el que ha escrito: no aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos, como Turquía de Erdogan o Venezuela de Maduro. Y ha concluido acusando a Sánchez de dedicarse a difundir antisemitismo. Recordemos que ahora mismo las relaciones diplomáticas entre España e Israel pasan por su momento más crítico. Aquí molesta y mucho la postura que adoptó Sánchez contra el genocidio en la Franja de Gaza, pero también la que ha adoptado ahora contra la guerra contra Irán y contra el Líbano. De hecho, esta pasada semana, recordemos, Netanyahu acusó a Sánchez también de librar una guerra diplomática contra Israel y advirtió que pagarán un precio inmediato, por lo que desde aquí, desde Israel, están más atentos que nunca y siguen de cerca todas las decisiones que está tomando Pedro Sánchez y que les van a afectar directamente.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No. No los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Real Sociedad, campeona de la Copa del Rey. El larguero lo celebra con el equipo.
¡Qué golazo!
Este lunes desde las 11:30 de la noche, especial El Larguero con Manu Carreño desde Donostia. El programa más escuchado de la noche deportiva con la afición churiurdín. El Larguero, la pasión nunca duerme. Con el patrocinio del Departamento de Deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián. Cadena SER, número uno en deporte.
Hora 25, con Almudena Lopesino.
Desde mañana, 500.000 de migrantes en España podrán iniciar presencialmente los trámites para su regularización. El jueves se abrió la vía telemática y este lunes las solicitudes se harán en algunas oficinas de la Seguridad Social, no en todas, también en las oficinas de extranjería y en correos, Saray González.
La solicitud requerirá cita previa y podrá presentarse en algunas oficinas de la Seguridad Social, también en correos, además de las oficinas de extranjería. La documentación obligatoria que deberá presentar, además del documento de identidad de su país de origen o el pasaporte, incluso aunque esté caducado, será una prueba de que ya se encontraba en España antes del día 1 de enero del 2026 o que lleva de forma continuada al menos 5 meses en el país. Igual de importante será presentar el certificado de antecedentes penales de los países donde haya residido los 5 años previos a la entrada en territorio español. Si se encuentra en situación de vulnerabilidad, también deberá aportar el modelo para acreditarlo disponible en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los trabajadores de Correos han denunciado falta de formación para hacer los trámites del proceso presencial que comienza mañana. Comisiones Obreras ha denunciado que la formación a los empleados es insuficiente, que incluso los manuales que se les ha enviado contienen errores que pueden llevar a rechazar solicitudes válidas. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches. Son las dos principales denuncias recogidas en un informe de Comisiones al que ha tenido acceso la SER. Desde el sindicato aseguran que la puesta en marcha en Correos de la regularización ha sido improvisada y una tomadura de pelo. El informe recoge que la formación dada a los trabajadores ha sido muy escasa, apenas una videollamada, un manual en PDF que además contiene errores que pueden llevar a rechazar solicitudes que sí son correctas. Regino Martín, responsable postal de Comisiones Obreras.
Se piden requisitos incorrectos como vínculos familiares en supuestos donde no son exigibles, que pueden confundir al empleado público en su tramitación.
El sindicato denuncia también que en zonas con mucha migración, como El Ejido o Algeciras, las oficinas de correos estarán cerradas por la tarde.
Ni siquiera este despliegue limitado está bien organizado. Hay oficinas en zonas de alta demanda que no tienen turno de tarde o presentan limitaciones horarias relevantes, lo que dificulta gravemente el acceso real al proceso.
Comisiones alerta también de falta de refuerzos de personal o falta de medidas para controlar los aforos en las oficinas.
Adrián, ¿y qué han dicho desde Correos?
Aseguran que está todo preparado de cara a mañana y que la formación es suficiente, aunque también reconocen que se irá ampliando. José Miguel López, director gerente de negocio minorista.
Se han diseñado e impartido los contenidos de formación necesario para poder empezar el proceso con garantías. No obstante, es un proceso que está vivo, o sea, tenemos previsto seguir impartiendo formación continua.
La atención presencial en Correos comienza mañana a las 8:30 de la mañana con cita previa en las 371 oficinas habilitadas para ello.
Adrián, gracias.
Chao.
En la SER hemos hablado con algunos de estos migrantes que llevan meses e incluso años en España trabajando en situación irregular. Ellos aspiran a tener derechos y a vivir tranquilos. Belu Jiménez.
Esto ha sido un respiro, saber que voy a tener la oportunidad de regularizarme a mí y a mis dos hijos.
Son personas como Mariuska, venezolana, madre de dos hijos menores que lleva en España desde noviembre de 2024.
Mi hijo mayor tiene autismo. Esa fue la razón principal por la cual yo salí de Venezuela.
Desde que llegó ha trabajado como repartidora o limpiando en hogares, a pesar de ser graduada y tener más de 20 años de experiencia como contable.
Encontrar un alquiler sin papeles es una odisea. Pasamos un par de meses viviendo en el patio de una casa que lo alquilan como un Airbnb.
También hemos hablado con Mustafa y Mohamed frente al consulado de Marruecos en Madrid.
He venido aquí por coger las hojas de Pinal.
Mustafa tiene 41 años y lleva 3 en España intentando conseguir la residencia. Julio, boliviano, es de las últimas personas que va a poder beneficiarse porque se empadronó el 30 de diciembre del año pasado. También ha estado trabajando de manera irregular.
En la obra, después empecé a trabajar con la paquetería.
A raíz de esta medida, partidos como Vox han vuelto a vincular inmigración con delincuencia. Mariuska lo desmiente.
Hemos venido a trabajar, pagar nuestros impuestos. Probablemente todos los españoles deben conocer a alguien extranjero que le ha cuidado a su mamá, que le ha limpiado la casa.
Y todos insisten en que la única motivación de venir a España es para mejorar su vida, trabajar y formar parte de la sociedad.
El Partido Popular se ha dejado arrastrar por las políticas de extrema derecha de Vox. Esta es la tesis que defiende la experta en migraciones e investigadora del Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona, Blanca Garcés. Esta experta defiende la regularización para reconocer la presencia y los derechos de los inmigrantes que viven en nuestro país. Radio Barcelona, Yelma Alegrí.
El Partido Popular, como el resto de derechas europeas, ha adoptado el discurso de la extrema derecha, el del caos, la invasión y la competencia en el acceso a los servicios sociales, apunta la investigadora.
S'ha anat deixant arrastrar, no?, per aquest discurs de l'extrema dreta, parlen de caos, parlen d'invasió, parlen de competència en l'accés als serveis socials.
En declaraciones a la SER, quien recuerda las regularizaciones de José María Aznar en el 2000 y el 2001. Para la experta, la regularización supone reconocer la presencia de los inmigrantes que ya viven en España.
Reconèixer la presència d'aquells que ja hi són. Per tant, no és que arriben, sinó que ja hi són. Ya están entre nosotras, ya están trabajando entre nosotras, ya están en las nuestras escuelas.
De los que ya están en nuestras escuelas y en nuestros hospitales, Garcés valora positivamente la regularización, aunque advierte de que el volumen de solicitudes va a sobrepasar la capacidad de respuesta de la administración pública.
Quedan 28 días para las elecciones en Andalucía. Pedro Sánchez ha estado hoy en Huelva arropando a su candidata María Jesús Montero. El presidente ha defendido la medida de regularizar a 500.000 de personas migrantes y también ha criticado al Partido Popular por hacer suyas las tesis antiinmigración de la ultraderecha de Vox. Carlos Sevilla.
Buenas noches. El presidente del Gobierno dice que la regularización de migrantes es un acto de coherencia y de reivindicación histórica por los españoles que emigraron durante la dictadura y también tras la crisis financiera de 2008. Una coherencia que Pedro Sánchez no ve en el Partido Popular.
Si ha habido 6 procesos de regularización a lo largo de nuestra historia, también con el Partido Popular, con el señor Aznar al frente. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que por supuesto es una muestra de hipocresía. Aunque no nos debe, por supuesto, sorprender. No nos sorprende. Porque un partido que se financió en B lo que quiere son trabajadores que cobren en B.
Palabras de Sánchez en un mitin en Huelva en el que ha acompañado a su candidata en Andalucía, María Jesús Montero, que le ha agradecido su política migratoria.
Andalucía fue un pueblo emigrante y quería los mismos derechos cuando llegaba al lugar de destino que tenían los de allí.
La ex vicepresidenta del Gobierno se ha presentado como garante de los servicios públicos en Andalucía frente a las privatizaciones del PP de Moreno Bonilla.
Pues Feijóo, el líder del PP, ha estado también en Andalucía, concretamente en Córdoba, con su candidato a la reelección, con Juanma Moreno Bonilla. Feijóo ha evitado hablar de migración y también de la regularización extraordinaria. Se ha centrado más bien en pedir la mayoría absoluta para Bonilla, Carlos.
El líder del Partido Popular no quiere que se le vayan votos hacia Vox. Dice Alberto Núñez Feijóo que la mayoría absoluta es sinónimo de estabilidad.
Cuanto más mayorías estables en Galicia, en La Rioja, en Madrid y en Andalucía, más estabilidad. Eso es la política autonómica actual. 4 comunidades con plena estabilidad y los demás.
Feijóo ha arropado en un mitin en Córdoba al presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, que ha insistido en el mismo mensaje.
Obtener la mayoría de los apoyos es posible en Andalucía. Y desde luego trabajamos y vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para conseguirlo. Pero es muy difícil. No es fácil una mayoría de estabilidad.
Según Moreno Bonilla, bajo su gobierno, Andalucía ha trazado un camino propio al que se refiere como la vía andaluza, basado en la concordia y el diálogo.
Pues Feijóo, que quiere evitar los líos de comunidades como Extremadura, donde ya hay un pacto con Vox, o Aragón, territorio en el que está al caer ese acuerdo con la ultraderecha, lo mismo que en Castilla y León, aunque aquí el plazo es un poco más amplio. Pues de esto, de los acuerdos con Vox, han hablado hoy en el acto de Por Andalucía. Su candidato Antonio Maillo ha advertido de que votar a Bonilla es lo mismo que votar a la extrema derecha. Málaga, Ignacio San Martín.
3 ministros, los titulares de las carteras de Sanidad, Consumo y Cultura, arropando al cabeza de lista Antonio Maillo en Sevilla. Apuesta por lo público, vivienda, sanidad, dependencia y educación en la cabecera de las propuestas de esta coalición. Alerta sobre la simbiosis entre PP y la ultraderecha y un objetivo, revertir las políticas de Moreno Bonilla en Andalucía de los últimos 8 años. Antonio Maillo.
Pero hay que decirle a la gente que Moreno Bonilla
y el Vox son absolutamente indistinguibles. Y que quien vote a Moreno Bonilla va a votar para que sea Moreno Bonilla el nombre que hace las políticas que haría Vox, gobierne o no.
Invitación al optimismo y llamamiento a la participación, porque ahí estará, dicen desde Por Andalucía, una de las claves de los resultados.
Y ni candidata ni diputada, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, pondrá fin a su etapa en el Congreso al terminar esta legislatura. Su decisión es firme e irrevocable, ha dicho, y está tomada desde hace tiempo. Se lo ha comentado en una entrevista a nuestros compañeros de Radio Galicia.
No voy a ir en ninguna lista, no, en absoluto, para nada. Es decir, yo ya sé que esto es una cosa, no sé si un poco extraña, pero sí, le digo que no voy a ir ninguna lista de estas cosas que me di en Madrid a veces, pechando a lista, indo, no. Ya le digo categóricamente que no.
Tienen la entrevista completa en nuestra página web, en cadenaser.com. Hablábamos antes de la regularización de más de medio millón de migrantes en España. Hoy han declarado 10 trabajadores, compañeros de los dos empleados egipcios en situación irregular, que ayer se subieron a una grúa a 40 metros del suelo para protestar por las condiciones en las que estaban trabajando, informa Mario Alejandre.
Más de una hora ha estado declarando cada uno de estos trabajadores después de que sus dos compañeros, con su acción a la desesperada, hayan permitido destapar lo que, según Comisiones Obreras, debe mover a la Inspección de Trabajo de Burgos a abrir una investigación por las condiciones que rodean a su contratación en ese tajo. Javier Moreno es responsable de migraciones en el sindicato.
Al final, que no sean los paganos los que sufren o los que han sido, en este caso, por un lado, acosados por su empresa, en segundo lugar, se han aprovechado de ellos. Les han engañado, no les pagan y encima, claro, sería lamentable que se les expulsara del país.
Está pendiente una reunión con la subdelegación del Gobierno para intentar esclarecer en su totalidad estos hechos.
Y un juzgado de violencia contra la mujer ha admitido la querella por acoso contra el alcalde de Móstoles del Partido Popular. La jueza considera en el auto que puede existir delito de acoso sexual y laboral. El procedimiento estaba parado desde hace más de 2 meses y recordamos que la Fiscalía ha pedido esta misma semana investigar al edil. Radio Madrid, Alfonso Gea.
Será el próximo 29 de junio, más de 5 meses después de interponerse la denuncia, cuando la exconcejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Móstoles declare por fin en sede judicial sobre unos hechos que se le imputan al actual alcalde popular de este municipio de Madrid. El juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles ha tomado esta decisión y ha dictado la resolución correspondiente. El tirón de orejas de la Fiscalía de Madrid al Poder Judicial del jueves pasado, adelantado por la SER, tras haberse completado 71 días con denuncia, pero sin investigación, está detrás de este auto que abre procedimiento contra el primer edil mostoleño. Procedimiento que, como señala la resolución, debe aclarar la existencia de los delitos de acoso sexual, acoso laboral, coacciones y revelación de secretos.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
99.244, serie 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hora 25, con Almudena Lopesino.
Y en Bulgaria, la coalición prorrusa, liderada por el expresidente de este país, ha ganado las elecciones legislativas que se han celebrado este domingo. Según las encuestas, los prorrusos han doblado en votos al segundo partido, Lucía.
Aunque todavía no ha terminado el escrutinio, el prorruso Rumen Radev se ha postulado como el claro ganador. Todos los datos se conocerán el lunes, pero se estima que Radev obtendrá el 39% de los votos, aunque no llegaría a la mayoría absoluta. Su contrincante, Boyko Borisov, sigue siendo la segunda fuerza política, a pesar de haber perdido 8 puntos porcentuales en estos comicios. Este era el sonido de Radev hablando con los periodistas después de haber votado esta mañana. El prorruso y euroescéptico dimitió de su cargo de presidente del país en enero para presentarse a primer ministro en estas elecciones. Recordemos que son las octavas en 5 años.
Y el próximo martes se cumple un año de la muerte del Papa Francisco. La Iglesia Católica Argentina ha preparado ya diferentes homenajes para recordar al pontífice. Este sábado, de hecho, en Buenos Aires, un sacerdote DJ ha ofrecido un show de música electrónica en su honor. Informa para la SER Berta Reventós.
Buenas noches. Jóvenes, niños, familias y personas mayores se congregaron anoche en la Plaza de Mayo a bailar tecno al ritmo de los sermones del Papa Francisco. El padre Guillermo, cura portugués y DJ, mezcla los ritmos de la música electrónica con extractos de discursos del pontífice, una figura amada en Argentina y recordada con cariño a un año de su muerte.
Abrió bastantes debates de temas que quizás antes eran un poco tabú, el tema de la homosexualidad, gente divorciada.
Era el papa argentino y latinoamericano, tuvimos esa suerte de tener una representación en el Vaticano que nunca había pasado.
Todo lo que nos recuerde a él y a todo lo que nos enseñó, nos conmueve a todos.
No cabía ni un alfiler anoche en la Plaza de Mayo y sus avenidas colindantes, en un evento masivo que reunió tanto a fieles como a ateos. También llegaron miembros de la iglesia como los curas villeros, los sacerdotes que trabajan en barrios marginales de Buenos Aires y que fueron impulsados por Francisco.
Y en Sevilla ya huele a feria. Mañana a medianoche se encenderán las luces en el Real con el alumbrado Enrique Carneado.
Canta y baila con nosotros, que te va a divertir.
Fin de semana de preferia en Sevilla con la vista puesta en el Real de la Feria, que se alumbrará mañana por la noche a las 12 de la noche con 28.000 bombillas en la portada, que contará con 40 metros de alto, más de 1.000 casetas en el Real de la Feria y un amplio dispositivo de seguridad que contará con más de 3.000 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. Una feria que apunta a temperaturas de récord, superando los 35 grados en los días centrales de la semana. Todo listo en Sevilla para recibir a miles de turistas.
Y de la Feria de Sevilla nos vamos a Madonna. 7 años lleva sin sacar nuevo álbum. El próximo verá la luz previsiblemente el 3 de julio. Confesiones parte 2, así se llama su siguiente trabajo. Pues así nos vamos, se quedan ya con Carrusel Canalla. La información continúa en cadenaser.com durante la madrugada en los boletines horarios y desde las 6 en Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Pasen feliz noche, adiós. I have no choice.